Campus Cope. Maica Jiménez. Cadena Cope.
No news, good news. Es un principio básico de la vida cotidiana basado en un concepto periodístico. Si no hay noticia, es una buena noticia. Porque, desgraciadamente, salir en los papeles suele deberse en el 99% de los casos a razones muy poco agradables, positivas u optimistas. La semana pasada, la Universidad dio noticia de primera plana por razones, en este caso, dramáticas. El asesinato de 148 estudiantes de la Universidad de Garissa, en Kenia. 16 horribles horas en las que los yihadistas se ensañaron especialmente con los alumnos cristianos. El cerebro del ataque, un profesor que había dirigido una escuela coránica. 663 estudiantes sobrevivieron, pero han tenido que dejar atrás su universidad y a los amigos asesinados. En este caso hubiera sido mucho mejor no saber nada de una universidad que a los españoles nos suena exótica, lejana. No hace mucho, en Tierra Santa, ante musulmanes, judíos y cristianos, el Papa Francisco pedía que nadie instrumentalice el nombre de Dios para la violencia. Quizá algún día los humanos seamos capaces de conseguirlo.
Campus Cope. Maica Jiménez, un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster COPE.
El martes que viene, a partir de las 4 de la tarde, la Universidad de Alcalá de Henares acoge la entrega de premios de la tercera edición del concurso Utiliza las Matemáticas, capitaneado por el profesor de la Universidad de Alcalá, David Orden. Pero antes de presentaros a David y al resto de estudiantes que han quedado finalistas, quiero saludar a una de nuestras colaboradoras, Anaira. Bueno, ¿qué es esto de Utiliza las Matemáticas? Cuéntanos.
Hola, Maica. Uno de los tópicos más recurrentes es ese que dice que a los jóvenes no nos interesan las matemáticas. Sin embargo, esta odiada asignatura es una parte muy importante de nuestras vidas. Más allá de lo obvio, tiramos de las mates para muchas de nuestras transacciones cotidianas. Un grupo de jóvenes de cuarto de la ESO aprovecha los años previos a su entrada a la universidad para demostrarnos que los números que tanto nos traían de cabeza en nuestros años escolares pueden servir para encontrar sistemas de detección que ayuden a los conductores a no distraerse en carretera, calcular el camino más corto entre dos ciudades o crear una armonía musical cuasi perfecta. Sí, sí, como lo oyes, en unos minutos sabrás por qué.
Muy interesante suena, desde luego, Naira, pero lo vamos a adelantar en un momento, ya lo hemos hecho, pero hoy me acompaña en Campus Cope el profesor de Matemáticas Aplicadas, Matemática Aplicada, perdón, de la Universidad de Alcalá de Henares, David Orden. Junto a él, si no me equivoco, están Víctor Altares, Daniel Moya, Jaime Fanjul, Mario Sanz, Sergio Vela. Hay uno que tengo el nombre mal, que me lo vais a decir enseguida. Y Alba Mancebo, que no está tampoco, pero está allí con nosotros, aunque son algunos de ellos los que van a hablar y a otros no los vais a escuchar, pero sí están con nosotros. Algunos de los preuniversitarios finalistas de esta tercera edición. Todos ellos esperan alzarse con el trofeo del concurso. Hola a todos. Estáis todos por aquí. Gracias por estar en los estudios de la Fundación COPE.
Hola, muchas gracias.
Gracias a vosotros. Sois muchos para saludaros uno a uno, pero vamos a ir por partes. La primera pregunta es para ti, para David. ¿Por qué pusiste en marcha este concurso? Utiliza las matemáticas y, sobre todo, lo más importante, ¿qué evolución has notado desde la primera edición, desde que se inició el concurso hasta la actual? ¿Participa más gente ahora que antes?
Sí, la intención del concurso era clara, era simplemente mostrar a la sociedad que las matemáticas tienen utilidad, que están detrás de nuestro día a día y que, bien explicadas, pues tampoco hay que por qué tenerles miedo. La primera edición fue solo para universidad y esta tercera edición pues ya ha sido para universidad y también para institutos de todo Madrid y Guadalajara, así que vamos subiendo en participantes y vamos subiendo en interés también.
Yo me quiero dirigir a Daniel Moya y a Víctor Altares, que son los responsables del trabajo sobre el cálculo del centro de gravedad de los deportistas. Me explico para quien no me haya entendido. Lo que habéis demostrado con vuestro trabajo es que existe una fórmula matemática capaz de ayudar a los tenistas a mejorar sus saques o a los futbolistas a mejorar una falta o un tiro a puerto. ¿Es así? Explicadnos, por favor, de forma muy breve, cómo habéis calculado la fórmula, a quién se le ocurrió trabajar sobre esta idea y demás.
Pues para los deportistas de élite, de fútbol y de tanto de fútbol como de tenis, no tenemos nada que les pueda ayudar, claro. Pero para los de atletismo, de salto de longitud y tal, sí que podemos ayudarles, porque con el cálculo del centro de gravedad podemos hacer que mejoren sus saltos. Uh-huh. Y por lo demás, en el caso de esto que es nuestro trabajo,
sí. Me parece interesante sobre todo lo del tiro a puerta.
Sí.
Esto yo creo que más de un futbolista de élite le va a interesar.
Sí.
Lo podéis vender. Vendéis estas ideas. Si es que tenéis que ser mucho más espabilados. Cuéntanos.
Sí, que si quieren hablar los representantes del Madrid pueden hablar con nosotros, pero no.
Por eso. Ahí estamos.
Que
en atletismo estabas contando.
Sí. Si consiguen hacer, si realizan distintas fotos, calculando el centro de gravedad, podemos decirles si podrían aumentar la longitud que pueden hacer o si ese ha sido su salto máximo.
Uh-huh. ¿Te das cuenta las aplicaciones que pueden llegar a tener las matemáticas tan absolutamente diarias, cotidianas, interesantes y atractivas? Tenemos también a Alex Montero, que viene del Instituto Carmen Burgos. Bueno, tú has dicho que eres del Ignacio Yacuría, de Alcalá de Henares.
Sí.
Sí. Bueno, pues ahora estamos con Alex Montero, que es del Instituto Carmen Burgos de Seguí, en Alovera, en Guadalajara. Representas a otros 11 compañeros con el segundo trabajo, ¿no? Cuéntanos qué relación has encontrado tú entre los protagonistas de la familia más famosa de la tele, que son los Simpson, y las mates.
Pues sobre todo son que los guionistas de los Simpson, hay tres de ellos, que hicieron un máster de matemáticas y profundizaron mucho, sobre todo en los teoremas en los más famosos teoremas. Entonces, cada vez que, por ejemplo, en las intros, en el del laberinto, ahí hicieron el del laberinto de Euler. Metieron a Euler, al teorema de Fermat, bosón de Higgs, metieron muchas cosas como mensajes ocultos.
A mí no me des muchos datos, que yo soy de letras puras, ¿eh? O sea, hice griego, literatura, latín, entonces tú sí, que tú cuenta. Pero con tranquilidad, porque no me entero de mucho.
Por ejemplo, en el episodio que más aparece es en Homer al cubo,
¿sí?,
que es cuando Homer traspasa de la segunda división a la tercera y hacen muchísimas referencias a mensajes ocultos, a teoremas, al eje de coordenadas, a todo tipo de...
Mira.
Yo quiero hablar con Jaime Fanjul, que ha demostrado cómo se usan en música las proporciones a la hora de crear una armonía. Quería preguntarte, Jaime, de qué manera intervienen las matemáticas en la creación de armonías y si se le puede buscar una explicación científica e incluso se puede hablar de fórmula matemática a la hora de pensar en algo tan bello y tan creativo como una composición musical.
Hombre, es muy complicado hablar de cómo influyen las matemáticas en algo como el arte, pero sí que es cierto que hay muchas cosas que luego también influyen, sobre todo en temas, por ejemplo, del sonido, como la longitud que pueda tener una onda o su frecuencia, y también, por ejemplo, en el caso de una guitarra, la distancia que haya entre el punto que tocas y la cuerda que presionas también influye. Y pues las matemáticas en la música, como explico en mi trabajo, están a lo largo de toda la historia, pero no creo que se pudiese hablar de una influencia muy clara a la hora de la composición, porque, o sea, realmente yo creo que en la música tiene que haber algo más que las matemáticas, pero es bastante claro que han tenido una influencia muy grande.
Siempre han estado muy relacionadas matemáticas y música. Tú eres, si no me equivoco, Sergio.
Sí.
Sergio Fanjul.
Sergio Vela.
Vela, perdón. Tengo un jaleo. Bueno, calcular el camino más corto de un punto de partido a otro, que lo que en mate se conoce como el cálculo de rutas de longitud mínima, es lo que has estudiado tú, ¿no? También con Alma Mancebo, dos alumnos de segundo de bachillerato del Colegio La Inmaculada de Marillac.
Sí.
Sergio, ¿qué conclusiones junto a Alba habéis sacado tras la elaboración de vuestro trabajo? Cuéntanos.
Pues sobre todo lo importante que son los números y las matemáticas en la vida diaria. Hemos evaluado básicamente pues lo que hace el GPS por dentro y en plan cómo conectar una red cableada usando la menor longitud posible. Y también el uso de los ordenadores y la diferencia entre la máquina y el hombre a la hora de hacer todo este tipo de cálculos. Y cómo crece el número del tiempo, que no es una, o sea, que crece al cuadrado, al cubo, o sea, entonces no, o sea, que es en nuestro sentido y nos engañas. Entonces se trata básicamente de que para un problema de la vida real, pues podríamos tardar millones de años y por eso son muy importantes los ordenadores.
Y luego dicen que en España no trabajamos bien las matemáticas ni las ciencias, ¿no? Yo creo que es un craso error, pero que está muy extendido. David, tú que conoces un poco los trabajos de todo el mundo, ¿cuál es el trabajo que ha presentado la universitaria alumna de telecomunicaciones de tu universidad y qué es lo que propone en su trabajo?
Sí, pues esta chica que no ha podido estar aquí porque está trabajando ya, ha colaborado con un grupo de investigación en un método para poder detectar cuando los conductores están perdiendo su atención de la carretera. Por ejemplo, cuando uno va conduciendo y se pone a mirar una valla publicitaria y se choca con el de delante. Entonces, este método, que es probable que en un futuro lleven nuestros coches de serie, lo que hace es ir calculando e ir siguiendo la posición de la nariz y a través de la posición de la nariz y de un par de indicadores más, pues es capaz de predecir hasta qué punto el conductor está siguiendo la atención de lo que debe o está despistándose y es capaz de prevenir accidentes.
Tremendamente importante, me parece, vamos. Una pregunta para todos. Bueno, dos, realmente. ¿Veis la serie Big Bang?
Sí. Sí.
¿Os sentís identificados, alguno de vosotros, con alguno de estos frikis o no? A ver, venga.
Yo me identifico más con Leonard.
¿Pero por qué? ¿Por qué te identificas con él?
No sé, es como le gustan mucho los juegos, aún así sigue saliendo con los amigos de fiesta, no sé.
¿Alguno se identifica con Penny? Me imagino que no, ¿no? Supongo que no. Bueno, estamos hablando con algunos de los preuniversitarios que derriban el mito que dice, oye, que los jóvenes odian las matemáticas. Recuerdo, el martes 28, a partir de las 4:30 de la tarde, a la Universidad de Alcalá de Henares, con David Orden a la cabeza, elegirá a los ganadores de la tercera edición del concurso universitario Utiliza las matemáticas. Os agradezco a todos que hayáis venido por aquí. No sé si, David, tú quieres decir algo más.
No, simplemente invitar a todo el que le apetezca escuchar el esfuerzo de estos chicos a que se pase por la Universidad de Alcalá, que es la que patrocina este concurso junto con Kilómetro 77, un portal de motor. Y bueno, pues son dos entidades que han querido impulsar el esfuerzo de estos jóvenes y cuanta más gente esté allí apoyándolo, pues más valorados se sentirán.
Hay mucho talento en nuestro país, esta es una clara muestra, además del futuro que ya es presente, está clarísimo. Gracias a todos.
Búscanos en Twitter, Campus Cope, o también puedes darle a Me Gusta en Facebook.
Ya lo hemos comentado en este mismo programa en más de una ocasión y por diferentes motivos, pero lo cierto es que compaginar los estudios universitarios con el deporte es una tarea difícil y sacrificada, y todavía más si se hace en un centro de alto rendimiento. Guillermo Cantabrana, José Luis Real, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy en Campus Cope conocemos la historia de Andrea Peláez, una joven de Zamora que comenzó en el mundo del piragüismo con tan solo 11 años y que ha conseguido proclamarse campeona de España en varias ocasiones y en diferentes modalidades. Con una trayectoria espectacular a nivel nacional, Andrea ha disputado el Mundial de Maratón en Portugal en la categoría Junior de primer año, quedando sexta del mundo, y en el Europeo de Moscú un año más tarde en la modalidad K2 1000 metros, en la que terminó novena de Europa.
Con estos impresionantes resultados, Andrea consiguió hacerse un hueco en el centro de alto rendimiento Joaquín Blume de Madrid, donde compaginaba el piragüismo y el primer curso de periodismo. Tras un duro año de trabajo y sacrificio constante, compitiendo con los mejores, no alcanzaba los resultados mínimos y no consiguió la renovación. Terminaba con 19 años una corta pero exitosa trayectoria en el mundo del piragüismo.
Andrea Peláez, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Gracias por estar aquí con nosotros en Campus COPE y en este estudio, en el de la Fundación COPE.
Gracias a vosotros.
Te hemos contado casi todo ya, pero bueno, porque ya hablar contigo, que eres la que realmente sabes de ti misma, de tu trayectoria, ¿te arrepientes de algo hasta ahora?
No, no me arrepiento de nada, pero si no me arrepiento de lo que hice, pero quizás sí de lo que no hice, ¿no? Pero bueno, ya de poco sirve arrepentirse.
¿Poder dedicarte al piragüismo era el sueño de tu vida?
Sí, sí que lo era. Cuando practicaba el piragüismo sí que era poder dedicarme a ello, porque era lo que más me gustaba en el mundo. Era muy feliz cuando remaba, cuando competía, así que bueno, pues sí, sí, era un poco mi objetivo.
Andrea, ¿echas de menos la competición al máximo nivel?
En parte sí y en parte no. En parte sí porque, bueno, pues porque era lo que me gustaba, era lo que me dedicaba, era por lo que luchaba, pero en parte no porque es muy sacrificado. Ahora que conozco lo que hay al otro lado, la vida del estudiante sin tener que compaginarlo con el deporte de alto rendimiento, no lo echo de menos, porque era, sacrifiqué muchas cosas, aunque conseguí otras tantas, pero se podría decir, poniendo en la balanza todo lo positivo y lo negativo, que lo he hecho de menos, sí, en realidad sí.
Bueno, además de todo lo que hemos contado al inicio, Andrea es actualmente, creo que lo hemos avanzado un poco, alumna de nuestro curso superior de periodismo deportivo. ¿Compaginas de esta forma tus dos pasiones, que son, supongo, el periodismo y el deporte?
Sí, sí, sí. Yo lo tuve muy claro desde siempre, que mi pasión era la comunicación, que era comunicar, que era el periodismo. Y bueno, desde el primer momento que salí del mundo del deporte, Tenía aún más claro que quería dedicarme dentro del periodismo a la rama del deporte para poder tratar desde el otro lado la vida que yo había vivido desde dentro, para poder darle ese punto de vista y para entender quizá un poco más que alguien que no lo ha vivido cómo es la vida y el sacrificio de un deportista de alto rendimiento. Uh-huh.
Fuiste concentrada en el centro de alto rendimiento Joaquín Blume. Ese año lo compaginas con el primer año de carrera universitaria. ¿Es incompatible la vida universitaria con la deportista de élite?
No es incompatible. Yo llegué a la Blume en mi primer año de carrera. Yo empecé a cursar periodismo en la Universidad de Valladolid, porque aún no me habían llamado para la Blume, a pesar de tener los resultados necesarios para poder entrar. Pero empecé a cursar y estuve una semana estudiando en la Universidad de Valladolid. Me llamaron de la residencia Joaquín Blume y me vine a Madrid. Supuestamente todas las universidades deben de tener unas plazas concretas para los deportistas de alto rendimiento, es decir, tú puedes presentarte a mitad de curso en una universidad, en cualquier universidad de España, y tenemos prioridad para conseguir plazas, pero en la Complutense no fue así, no conseguí plaza a pesar de ir a pedirla, porque la Blume está al lado de la Universidad Complutense y por lo tanto eso me facilitaría mucho las cosas, y al final terminé estudiando en la Carlos III. Y bueno, no es imposible porque, bueno, en mi carrera yo he estudiado periodismo y no es una carrera que requiera muchísimo sacrificio, pero a mí me lo dificultaba mucho el hecho de estudiar en la Universidad Carlos III de Getafe, un viaje de casi una hora, cuando yo tenía que entrenar antes y después de las clases. Para mí era difícil eso. Y bueno, yo que tenía muchas compañeras en la Blume, como son las compañeras de la Selección Española de Gimnasia Rítmica, que, por ejemplo, Alejandra Quereda, la capitana de la selección, está estudiando medicina. O sea que imposible no es, pero sí que es verdad que lo difícil es asistir a las clases. Por lo tanto, hay muchísima gente en la Blume que estudia en la UNED, en la Universidad a Distancia, uh-huh. Y yo faltaba muchas clases, pero bueno, siempre tienes los permisos, ¿no? Los deportistas de alto rendimiento tenemos ciertos permisos para poder faltar a exámenes, para poder faltar a prácticas obligatorias, y tenemos como un pequeño colchón. No es imposible, pero es muy, muy complicado.
¿Te ayudaban en la universidad?
Sí, a mí en la Carlos III me facilitaron las cosas bastante. Yo tuve en varias ocasiones prácticas grupales obligatorias. Yo no podía reunirme con mis compañeros, por lo tanto esas prácticas se hacían para mí individuales y se me facilitaban las fechas. Si tenía una competición, un campeonato de España y había que entregar esa práctica ese fin de semana, a mí se me aplazaba o se me adelantaba. Sí, la verdad es que me lo ha facilitado bastante.
Ya lo has dicho, que te metes un poco en el mundo del periodismo para cambiar las cosas. ¿Crees que los periodistas tienen una labor fundamental para que otros deportes menos seguidos, como puede ser el piragüismo, en nuestro país tengan un mayor reconocimiento?
Absolutamente, totalmente, vamos. Yo vengo de esto del piragüismo, un deporte sufridísimo, un deporte en el que está David Cal, mayor medallista olímpico de España, al que muy probablemente poca gente conoce. De Saúl Cravioto se proclamó campeón olímpico en Pekín, subcampeón en Londres y bueno. Creo que el periodismo tiene un papel fundamental para dar visibilidad a ciertos deportes que son mucho más sufridos que el deporte rey en este país, como es el fútbol, y que, bueno, pues al no darle visibilidad la gente no los conoce, la gente no patrocina a los deportistas y, por lo tanto, no, si no hay dinero, no hay recursos, no se puede salir adelante.
Y, Andrea, ¿cómo ves tu futuro?
¿Mi futuro como periodista?
Sí. Como todo, hemos hablado del pasado y ahora tenemos que hablar un poco de tu futuro. ¿Cómo te ves? ¿Qué te ves haciendo?
A ver, yo el futuro ahora lo veo un poco negro, pero bueno, no sé, pues como casi todo el mundo, ¿no? Casi todos los jóvenes que estamos ahora estudiando, pero a mí me gustaría dedicarme al periodismo deportivo, me gustaría dedicarme en cualquier área, la verdad, no tengo decidido, me gusta mucho la radio, por eso estoy aquí en el curso de COPE, me encanta la radio. Pero bueno, yo me veo hablando del deporte, intentando dar visibilidad a los deportes que lo necesitan e intentando aportar mi granito de arena desde el otro lado.
Andrea Peláez, gracias por estar con nosotros. Espero que tengas mucha suerte y es un lujo contar contigo en ese curso de deportes porque puedes efectivamente contarnos un poco las dos visiones, las de periodista y las de deportista.
Gracias.
Espero que
a
te vaya muy bien.
Un placer.
Si quieres hacernos alguna sugerencia, puedes mandarnos un mail a campuscope@cope.es.
que no aprendes al hablar. Quieres ser como la aurora que se presta al clarear.
Bueno, pues llegamos al final del programa y hoy la nota de color la pone Sombra de Luna. Raquel Gallego, buenas tardes.
Hola, muy buenas, Maika. Sí, es, hoy tenemos con nosotros a Sombra de Luna, un grupo que nació en 2000 de la mano de Javier Gijón y Antonio Bravo, que hoy nos acompañan. No son estudiantes ni trabajadores universitarios, algo que parece normalmente imprescindible en nuestro programa, pero creo que por lo que hace es bueno hacer una excepción con ellos.
¿Y por qué? ¿Qué hacen?
Pues donan los beneficios de sus conciertos a diferentes ONGs.
Bueno, pues hola Antonio, hola Javier,
buenas
tardes.
¿Cómo estamos?
Es un placer estar con vosotros aquí y teneros con nosotros en la Fundación COPE. ¿Es cierto lo que comenta Raquel? ¿Antonio?
Sí, efectivamente,
el beneficio de todo lo que hacéis.
El objetivo del grupo nació con esa idea, pues nosotros venimos del mundo musical, digamos, desde chiquitos, pues cada uno ha estado en distintos grupos. Yo personalmente pues estuve en orquestas por ahí tocando en los pueblos.
¿Sí?
Y bueno, pues siempre te queda el gusanillo ese de cuando ya vas cumpliendo unos ciertos años, pues de volver a recuperar el mundillo de la música al subirte a un escenario. Y en este caso, pues todavía mucho más bonito cuando ves que la causa del subirte a un escenario, digamos que es el conseguir pues algo, beneficios, libros, dinero, lo que sea, pues para cualquier ONG, ¿no?
Javier, ¿cómo surgió la idea de formar esta banda? ¿Y quiénes estáis en la actualidad? ¿Quiénes la formáis en la actualidad?
Bueno, en la actualidad estamos cuatro personas.
¿Quién nos falta aquí? Aquí sí, en el espíritu hay dos.
Falta Alejandro Melgar, que es el que toca el bajo, sí. Y Carlos Barta, que es el que toca la batería, que es una reciente incorporación. Y que todavía, de hecho, estamos ensayando con el repertorio para poder comenzar los conciertos a partir de mayo. Con él. Hemos estado durante un tiempo sin batería y estábamos los tres solos y tocando en plan más acústico. Tuvimos anteriormente a Daniel Bravo también tocando la batería con nosotros.
Daniel Bravo me suena de algo. Voy a tener que decir yo que es que ha sido alumno mío en la Carlos III y bueno, pues evidentemente hay algo muy especial que nos une tanto con Antonio, que es también compañero en COPE, en los trabajos, en las faenas de COPE que tenemos por allí. Somos compañeros y encima eso también hay una parte de universidad, aunque solo sea esa unión que hay entre que yo fui profesora de tu hijo y bueno, pues que también ha formado parte de ese grupo.
Sí, ha formado parte y además, igual que Antonio, una persona multimusical, sí. Es capaz de toca el cello, toca batería, toca la guitarra, toca el bajo, es capaz de tocar todo y lo hace bien. Y además una faceta muy interesante que tiene Dani, que la mayoría de la gente no conoce, y es que compone cosas muy bonitas. Tiene unas melodías muy bonitas que no se atreve por la falta de tiempo que tiene, pues, su trabajo, pero que también compone cosas muy bonitas.
Pues desde aquí ya le invito, el siguiente invitado tiene que ser él, sí, ya puede ir viniendo.
Que vea con el instrumento que quiera. Puede elegir,
uno de ellos.
Sí. Por cierto, ¿qué tal estudiante era? Ya, si se puede
bueno,
decir.
Bueno, muy bien. Fue muy bueno.
No pasa nada. Como decís, comenzáis en 2010, ya van
2000.
Sí. Ya van 15 años, tenéis dos discos, estáis preparando un tercero, según me ha comentado Antonio.
¿Sí?
¿Esperabais llegar hasta aquí?
Bueno, la verdad es que sí, porque hay una cuestión básica que nos une. El grupo surge como consecuencia de nuestra amistad, la amistad que tenemos Antonio y yo. Entonces, es fácil, porque disfrutamos tocando, nos gusta tocar juntos, nos gusta componer juntos, además todo lo componemos juntos los dos, y nos gusta, tenemos un concepto musical muy similar, y de hecho somos los dos que permanecemos desde el principio y yo creo que seguiremos por muchos años, porque ya no solamente es nuestro gusto musical, los objetivos que tenemos. Los objetivos, como decía Antonio al principio, son objetivos. Nosotros no queremos ser famosos, no queremos ganarnos la vida con esto, no somos vanidosos en absoluto, nos gusta hacer lo que hacemos. Y si somos personas que tenemos la vida resuelta económicamente, ¿por qué no facilitársela a personas que lo tienen más complicado?
Sí, pero lo cierto es que os une una pasión, que es esto, pero que tenéis que compaginarla con vuestras profesiones. Vosotros sois profesionales, claro, y tenéis que hacerlo. ¿Es difícil? ¿Cómo conseguís hacerlo esto, Antonio?
Pues todos se mueven alrededor mío por mi problema que tengo con los horarios laborales.
Sí.
Entonces,
la gente de radio que somos así.
Eso es. Claro. Pues cada semana yo, a través del WhatsApp, como está ahora de moda, pues solemos quedar un día distinto a la semana, que es el día que yo libro, ¿no? Entonces ellos un poco pues se adaptan a las necesidades mías en este caso, ¿no? No porque quiera, sino pues sí, son laborales.
Has tenido suerte, ¿eh?, de tener un grupo que se adapta.
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Si fuerais todos tan complicados de juntar...
Bueno, eso es lo que nos, en otros grupos, ese es el problema que hemos tenido. La mayoría de los grupos, si a poco que arañas un poco, investigas, te das cuenta que es difícil un grupo que dura muchos años. Y aquellos que están en la cresta de la ola más de 10 años es difícil porque surgen muchos problemas.
Sí.
De diversa índole, ¿no? Pero nosotros ya digo que nos adaptamos. Si tenemos que grabar un disco, hacemos más extras y nos apañamos a lo mejor más fines de semana, más tardes que él puede librar. Uh-huh. Ensayamos una vez en semana, por lo menos, y luego nos nutrimos mucho de lo...
Pero tú lo has dicho, la finalidad es muy diferente a la de la ambición por vender y por ser famosos y demás. ¿Qué estamos escuchando? A ver si lo podemos oír un poquito. ¿Cómo se llama esa canción?
Esta es Cómplices de un sueño. Cómplices de un sueño. Es una historia que surge al hilo de... Somos un grupo que canta mucho al amor. Tenemos que decirlo.
Somos románticos.
Somos románticos, sí. Somos románticos. Nos gusta cantar el amor porque creemos que el amor mueve el mundo. Entonces, de diferente forma. Uh-huh. Bien porque sea el amor entre las parejas, pero el amor entre las personas, el amor solidario, el amor hacia las personas más desfavorecidas. Entonces, componemos mucho al amor. Y esta en concreto es una canción que está compuesta al amor entre las parejas y a la complicidad necesaria que debe tener toda pareja y que a veces es la
falla.
Que sí, a veces es, no se da.
Sí.
Yo tengo una duda, ensayáis, componéis, sacáis discos, supongo que en realidad lo que más os gusta es subirse encima de un escenario. ¿Cuándo es vuestro próximo concierto? Porque me decías ya que en mayo empezaríais.
Sí, en cuanto que tengamos al batería un poco ya al hilo.
El próximo concierto es va a ser en junio, alrededor del 20 o el 21, no está cerrada esa fecha, pero va a ser una de esos dos días, y va a ser en Villanueva de la Cañada. Y va a ser un concierto benéfico para sacar dinero para arreglar un tejado de la iglesia de allí, pues que tiene tropecientas goteras. Entonces, bueno, pues el cura de allí nos echó un órdago. Dijo, a ver, ¿podéis hacer algo? Y dijo, pues mira, podemos cantar, que es lo que más nos gusta.
Pues ya está.
Y ya está.
Qué
y
mejor.
Ahí está. Y entonces esperamos que salga así, la verdad que sí.
Y ahora vais a cantar una canción en directo, vais a actuar en directo. Bueno, y después lo vamos a escuchar. ¿Cómo se llama la que vais a tocar ahora?
Pues la canción se llama Noble Chaval. Es una canción que compusimos hace un tiempo y que es la historia de un chaval, de un chico que tenía 5 años la primera vez que lo vimos y que procedía de una familia muy desestructurada. Y viéndole en el colegio haciendo una interpretación de teatro inglés con la inocencia de un crío de 5 años, pues nos dio por mirar y pensar qué sería de ese niño en el futuro, que la vida había elegido seguramente por él lo que él no quisiera. Y viendo el resto de niños a su lado, pues te sobrecogías un poco pensar que el destino a veces tiene marcado a cada uno con su dedo, ¿no? Creo que sin haber llegado a nada importante, ha llegado a ser buena persona el chico y seguramente lo que la canción pensábamos que podía ocurrir, creo que no ha ocurrido, lo cual es un...
Eso es muy bueno.
Muy bonito,
una buena noticia. Sí. Pues nos vamos a ir escuchando la historia de ese noble chaval. Campus Cope vuelve la semana que viene, como sabéis. Seguimos en contacto en Twitter, en Facebook, como siempre. Y bueno, ya sabéis, aquí estamos, nos oímos.
Era un niño, en la calle yo le vi jugar con unos compartía vida, con otros compartía edad. cara había la nobleza, también la bondad. Las señas de un chaval que pronto con sus colegas bregará. Y todo el brillo que deslumbró tu despertar abrió la puerta de ese tu amargo respirar. En su entorno aprende, de su entorno bebe soledad. Pero algunos marcaron pronto su camino y su caminar. Jugó una partida en la que pronto se vio el final. La línea estaba decidida, no la dejaste de trazar. Y todo el brillo que deslumbró tu despertar abrió la puerta de ese tu amargo respirar. Cuestas del que pierde ya sin empezar. Dicen que al clavo que despunta pronto en la cabeza le dan. Si la vida aprieta, tanto más nos da, todo es igual. La línea estaba decidida, no la dejaste de trazar. Y todo el brillo que deslumbró tu despertar abrió la puerta de ese tu amargo respirar. Todo el brillo que deslumbró tu despertar abrió la puerta de ese tu amargo respirar.
Campus COPE, Maika Jiménez. Un programa realizado por los antiguos y nuevos alumnos del Máster COPE.